debido a la complejidad de lo que requiere el paciente COVID, ¿verdad? Estamos hablando de las intervenciones de medicamentos, de oxígeno, el personal, los equipos de protección individual, el potencial uso de máquinas de hemodiálisis, estudios auxiliares de diagnóstico, laboratorios de sangre, lo que tiene que ver con imágenes. En fin, hay una serie de componentes que hace que sea mucho más complejo, ¿verdad? Para darles una comparación, probablemente el paciente con dengue en terapia tiene un costo menor que el paciente con COVID, y habitualmente también el tiempo de estancia promedio del paciente COVID es mayor que el paciente dengue.
De mediados de junio a hoy, los casos confirmados se multiplicaron por 20. Hoy la cantidad de internados supera el medio millar. De aquel tiempo a esta parte se mantiene la misma estrategia sanitaria. A la luz de estos números, ¿no se analiza un cambio de estrategia para aplanar la curva o la alternativa es, entre comillas, salir a enfermarse?
Bueno, lo que funciona, como siempre decimos, es lo mismo, ¿verdad? Uno puede usar las cuarentenas, seguir usando el testeo y el rastreo en las zonas oportunas desde el punto de vista epidemiológico. Y lo último tiene que ver con lo más efectivo y lo que tiene un impacto sobre una mayor cantidad de gente, que es cuidarnos a través del uso de mascarillas, la distancia física y el lavado de manos. Entonces, eso hay que continuar haciéndolo, es lo único que funciona. No tenemos en este momento vacunas, los tratamientos que tenemos son muy pocos con alguna demostración de efectividad franca, entonces debemos continuar. Pero había un componente último de la...
Sobre el cambio de estrategia.
Bueno, lo que mencioné es lo que tenemos que hacer. Quizás es importante que la gente podamos entablar algún tipo de comunicación distinta, algún abordaje un poco más masivo, que es lo que estamos considerando, pero estas son las cosas que se pueden hacer y son las únicas que se pueden hacer en cualquier parte del mundo. Naturalmente, también el tema de las cuarentenas tiene una complejidad muy importante y un costo muy alto desde el punto de vista económico y de libertades personales, y realmente son herramientas un poco burdas, gruesas, muy efectivas, por cierto, pero que hoy son muy complejas de aplicar, sobre todo en una situación económica con la que estamos, y también teniendo en cuenta que los problemas económicos también llevan a problemas de salud pública muy importantes.
Radio Ñanduti, ¿cómo ve el desarrollo del torneo Apertura y la continuidad de la Clausura? ¿Y cuáles son las proyecciones para el inicio de las otras categorías?
Bueno, yo creo que hay que ser prudente, me parece que hay que ir analizando mes a mes los indicadores epidemiológicos, eso en particular cuando hablamos del torneo Apertura, que creo que faltan cuatro fechas, esto va a culminar y ahí hay que analizar cuál es la situación epidemiológica. Lamentablemente, respecto a la intermedia y demás, no, los indicadores epidemiológicos en gran parte del país y las proyecciones que hacemos no hacen recomendable o hacen poco probable y no factible, digamos, que se pueda plantear con lo avanzado del año y también con lo que se proyecta epidemiológicamente para las próximas 6 semanas.
Punto informativo Paraguay. Viendo el crecimiento de casos positivos y fallecidos, ¿es posible volver a cuarentena total?
Siempre es una posibilidad, como mencioné antes, representa una medida drástica. Hoy tenemos herramientas más sofisticadas. Estamos viendo que estas cuarentenas sociales, por ejemplo, tienen un impacto positivo. Son a lo mejor de menor rapidez en sus efectos y de menor intensidad. Pero yo creo que tenemos que apuntar hasta donde sea posible a proteger en la medida de lo posible la parte laboral. Si no se puede, entonces seguramente el peso de los indicadores puede cambiar esa recomendación por parte del Ministerio de Salud Pública. Nosotros buscamos todas las alternativas, pero ciertamente no pueden descartarse en ningún momento.
Será un gran día, Canal 13. Sin entrar al pico, ya estamos al tope en respiradores y UTI. La doctora Yolanda de Itagua decía que a este ritmo vamos a llegar al momento en que se tenga que elegir quién tiene lugar en un hospital. ¿Cree que es alarmista o si seguimos así vamos a llegar a eso?
Bueno, en primer lugar hay que recordar que esta es una situación que se ha vivido a nivel mundial en todos los países del mundo con una demanda sobre los sistemas de salud que eran inmensamente más robustos que el Paraguay. Lo otro que me parece que es muy importante, que no tiene que perderse de vista, es que esta es la amenaza de salud pública más grande que ha recibido el Paraguay en el último siglo, sin ninguna duda, y probablemente la humanidad, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es donde hay que analizar las cosas. Todas estas situaciones se pueden dar, aún en los peores escenarios, si uno tiene que tomar este tipo de decisiones, si el sistema de salud, las camas de terapia intensiva, porque todas las que se pueden crecer van a ser insuficientes si es que nosotros no peleamos esta pelea fuera de los hospitales, aún en ese escenario, la conducta de todos nosotros, el manejo que podamos tener, el uso apropiado de las tres herramientas que mencioné antes, pueden hacer que pasemos el menor tiempo posible en la zona más difícil de la epidemia. Entonces, yo creo que más que los números y demás, tenemos que enfocarnos en lo que cada uno tiene que hacer, evitar aquellos que pueden quedarse en la casa, que se queden, aquellos que quieran o que deban salir, que lo hagan cuidándose de no contagiarse y sobre todo cuidándose de no contagiar. Si tenemos algún síntoma, seamos prudentes, seamos considerados y no expongamos a otra gente.
Superadas 3 semanas de cuarentena social, ¿están viendo resultados? ¿Está funcionando la medida o ante el aumento de casos habrá que ir a algo más estricto?
Bueno, yo creo que es un poquito complejo todavía para analizar. Asunción y Central están aumentando a un ritmo muy importante. Yo creo que está generando a lo mejor una mitigación del avance, aunque el avance o la aceleración es todavía preocupante. Creo que vamos a tener que esperar un poco más para analizar esto, porque como dije, las medidas que son moderadas también tienen resultados moderados e incluso más lentos, ¿verdad? Todas las opciones tienen que seguir sobre la mesa. Francamente esperamos que no sean necesarias y seguimos entonces apelando a todos. A todos nos conviene cuidarnos, ¿verdad? Acá el avivado que cree que no le va a tocar, puede que no le toque, pero le va a tocar a un familiar suyo cercano. Hoy estoy seguro que hay muchas familias paraguayas que están enlutadas y los nombres de los fallecidos tienen nombre y apellido y tienen rostro para mucha gente. Entonces, creo que es oportuno que realmente todos cumplamos con el rol que tenemos que tener para que esto sea lo menos, digamos, crítico posible.
Consulta de ABC Cardinal ABC TV. ¿El plasma ya está formando parte del protocolo de rescate o son solo excepciones como parte de investigación?
Aquí, como en cualquier parte del mundo, representa un tratamiento experimental hasta que haya una evidencia absolutamente contundente de su uso. Entonces, en Paraguay se usa de manera experimental, es decir, en un ambiente controlado, con una elección muy estricta de los candidatos que van a recibir y de las personas que pueden donar eso. Entonces, lo que se hace aquí es lo que se hace en todos los países del mundo. Ojalá la evidencia científica de algunos aspectos promisorios se confirme y entonces podamos ya tenerlo como un tratamiento que sea absolutamente validado por todos los científicos.
Ayer daban cuenta de 500 camas ocupadas, de las cuales 103 son de COVID. Con esta baja cantidad de enfermos por el virus, ¿nuestro sistema ya está saturado?
Bueno, eso es lo que le mostraba hoy en el cuadro. Solamente en cuadros respiratorios tenemos 1.300 y solamente en terapia intensiva tenemos más de 253 en este momento respiratorios. O sea, eso quiere decir COVID más neumonía más influenza más todo. Y además de eso, tenemos internados con infartos, derrames cerebrales, mujeres con problemas de eclampsia, preeclampsia, etcétera. ¿Qué es lo que pasaba? En enero de este año, probablemente más de 200 personas simplemente no hubieran tenido respuesta a todo lo que tenemos hoy. O sea, el Ministerio de Salud, paradójicamente, con su crecimiento en camas, que es más del 120%, hemos pasado de en enero de 305, hoy estamos por 529 y seguimos aumentando. Eso ha permitido dar una respuesta que históricamente el Ministerio de Salud jamás pudo dar. Siempre el Ministerio, en determinadas épocas del año en particular, ha estado entre un 90 y un 100% de ocupación de camas. Entonces realmente es una época difícil de crisis, pero también es un momento de oportunidad en que se ha dado un crecimiento extraordinario para hacer frente a él.
Consulta de América TV, ¿cómo van a ser evaluados los vuelos burbuja?
Sí, bueno, hay un protocolo muy estricto del cual el Ministerio de Salud Pública ha sido instrumental, digamos, para su elaboración. Está destinado a grupos específicos de personas, empresarios, personas que viven en ambos lugares. Tienen que tener un itinerario determinado y muy estricto del cual no pueden apartarse estando aquí, etcétera. Así que es un protocolo realmente muy complejo, muy seguro, y esperemos que sea el punto de partida, también subordinado a los indicadores epidemiológicos, para seguir avanzando después con otras propuestas.
¿En qué momento se pensaría en otra ruta además de Montevideo?
Bueno, yo creo que habría que esperar al menos, primero ver cómo funciona esos vuelos burbuja con Montevideo, darle un determinado tiempo, ver cómo se comportan las próximas 6 semanas en términos de indicadores epidemiológicos, y también en base a eso ir planteándose la posibilidad de ir expandiendo. También, naturalmente, hay que tener en cuenta la situación epidemiológica de los potenciales países con los cuales tendríamos vuelos también comerciales.
A ese color, ¿existe posibilidad de proteger al personal de salud que recibe agresiones de parte de algunas personas que llegan a los hospitales y exigen atención con prepotencia, movidos por la desesperación? ¿Solo pueden apelar a la conciencia ciudadana o podría recibir respaldo de seguridad de la policía?
Sí, de hecho tenemos seguridad de la policía. Naturalmente ellos tienen una labor muy amplia que está también por fuera de los establecimientos de salud. Y bueno, hay algunas limitaciones en ese sentido. En algunos lugares también tenemos personal de seguridad privada. Es siempre una dificultad y es absolutamente importante. También el orden, algunas cuestiones que pueden ser antipáticas, como el hecho de no permitir que los familiares coman o que vengan en gran cantidad o alrededor de sus parientes, son cosas que son absolutamente necesarias desde el punto de vista de salud. Entonces, tenemos que pedir la colaboración de la ciudadanía en ese sentido. Y hoy en día, con una enfermedad tan peligrosa y contagiosa como lo es el COVID, con más razón, lo mejor que se puede hacer es realmente limitar el número de personas que esté alrededor de un familiar al mínimo necesario, y también pedirles, recordarles que esas personas que circunstancialmente están conversando con ustedes, ese médico, esa enfermera, ese personal de blanco, es la misma persona que se está ocupando de intentar salvarle la vida al familiar. Entonces, creo que merecen una consideración especial y el mayor esfuerzo, a pesar de la situación extraordinaria que les toca vivir, y que realmente me pongo en sus zapatos, es muy difícil y a veces pone la parte sensible a flor de piel.
En relación a los enfermos de cáncer, ¿cuándo estará activo el acelerador lineal nuevo y cuándo se reparará el descompuesto? Enfermos dicen que ya no hay cupos en servicios tercerizados de radioterapia, que se contrató y quedaron sin tratamiento. ¿Se ampliará el cupo? Además, están sin algunos medicamentos para quimioterapia y no se cumplen con los amparos de provisión. ¿Habrá solución?
Sí, bueno, en primer lugar, la solución ya fue dada, digamos, ya hemos iniciado ya la ampliación, se dio, lo que tiene que ver con la tercerización. El acelerador que está en reparación requiere la llegada de ciertos equipos o piezas del exterior, también se va a dar. El acelerador nuevo, el segundo acelerador, está en una etapa de acondicionamiento, de ajustes, que se llama comisionamiento. Se estima que para fin de septiembre, primeros días de octubre, estaría listo el segundo acelerador. El acelerador actual va a estar seguramente en una semana aproximadamente. Ya mencioné la tercerización. Los trámites de las medidas cautelares son rápidos, pero requieren ciertos trámites administrativos que no son soslayables. En cuanto a los medicamentos que supuestamente faltan, me gustaría que nos hagan una especificación. Yo no tengo una notificación de algo en particular que esté faltando, pero naturalmente, si es así, vamos a hablar con el director del INCAN y vamos a hacer todo el esfuerzo para que se consiga. Nosotros En algunos casos los problemas son de provisión, también logística, de la llegada de esos medicamentos al país, que tienen dificultades por la escasez de vuelos que tenemos actualmente.
¿Cómo se va a controlar el ingreso y salida de jugadores con respecto a Libertadores y eliminatorias?
Bueno, la Libertadores tiene un protocolo muy específico, muy estricto, que justamente ya fue consensuado, digamos, y tratado al más alto nivel, y básicamente también se basa o se enmarca dentro de una circulación muy limitada de las personas que ingresan al país, ¿verdad? Que van a estar prácticamente del hotel determinado al campo de juego y algunos otros elementos que son muy similares a los que se llevan adelante en APF.
Diario Popular, ¿cómo ven desde el Ministerio de Salud la repartición de ivermectina en Ciudad del Este y qué consecuencias podría traer?
Bueno, como he dicho antes, no hay ninguna evidencia científica en este momento de que la ivermectina sirva como preventivo o como tratamiento de eso. La dosis o los indicios positivos se basaron mayormente en un estudio laboratorial, no en personas, y los estudios que hay en personas son de muy baja calidad. Entonces, por eso no hay una evidencia en ese sentido. Aparte, la dosis que se necesita para alcanzar una concentración que sea terapéutica en tejidos como el pulmón son 50 a 100 veces mayores que las que se logran. Entonces, ojalá en el futuro surja alguna evidencia, pero quiero ser muy claro y contundente. Hoy no existe ninguna sola evidencia científica de que el medicamento ivermectina sea útil para el COVID. Ojalá eso cambie, pero no es así hoy. Por otro lado, si bien es un medicamento bastante noble, siempre hay, no hay medicamento que sea 100% seguro, ¿verdad? Y por otro lado, el uso de medicamentos, la automedicación, frecuentemente puede generar una sensación falsa de seguridad que puede hacernos consultar muy tarde en un hospital y tener una evolución muy desfavorable de la enfermedad.
Algunos sanatorios privados han recetado medicamentos que todavía no están habilitados por el Ministerio de Salud para ser suministrados a pacientes con COVID. El medicamento se llama Remdesivir. ¿Quiénes controlan eso?
Bueno, el uso de medicamentos como el Remdesivir en su momento fue dado bajo una figura que se conoce como uso compasivo, con autorización del Ministerio de Salud Pública. Ahora, en este momento, el Remdesivir tiene un registro sanitario de emergencia que permite que un médico pueda prescribir el medicamento. Aquí quiero hacer dos puntualizaciones, sin embargo. En primer lugar, el uso del Remdesivir tiene una ventana de oportunidad muy específica, nos sirve como preventivo, nos sirve en pacientes muy graves que estén usando oxígeno de alto flujo, que estén intubados o que estén con un dispositivo que se conoce como ECMO. Esa es una puntualización. La segunda puntualización es que es muy distinta el uso particular entre un médico y su paciente en una decisión bilateral a la recomendación que podamos dar nosotros como entidad rectora y desde una perspectiva y lógica poblacional. Ahí hay más elementos a tener en cuenta y que hacen que nosotros estemos estudiando la posibilidad de incluir o no el medicamento dentro del protocolo del Ministerio de Salud Pública.
Última hora. ¿Se estudia mayor remuneración por vínculo o pagos extras para la formación de más profesionales de terapia intensiva, considerando que esta especialidad no atrae a muchos que se están formando en alguna especialidad por alta carga de trabajo y sin diferenciación de pago?
Sí, sí, de hecho hay algunos incentivos, por ejemplo, el tema de la carga horaria, se ha barajado en muchas ocasiones también lo que tiene que ver con cuestión salarial mayor, algo paralelo, digamos, se está barajando. Es un problema serio y es un problema serio de ocupación de plazas. Incluso nosotros tenemos muchas plazas de residencia de terapia intensiva que no son ocupadas. Muchas veces la formación de un subespecialista típicamente lleva aproximadamente entre 11 y 12 años si tomamos en cuenta la formación de grado y posgrado, ¿verdad? Entonces, mucha de esta gente, muchos de los colegas, quieren salir ya al mercado laboral, digamos, porque han estado mucho tiempo en fase de formación. Es realmente una situación compleja, pero el Ministerio, no solamente con terapistas, hay otras especialidades críticas, que buscamos todo tipo de incentivos para poder aumentar la oferta al mercado laboral.
Reikuada Noticias, ¿cómo recuperar la confianza de la población ante los casos de corrupción que afecta la cartera de salud? Paraguay fue el primer país de la región en declarar la cuarentena y los hospitales campaña ya están listos para recibir a los pacientes.
Sí, en primer lugar, el Ministerio de Salud Pública se ha comportado siempre institucionalmente de manera correcta. Los casos de corrupción existen en el ámbito del ejecutivo, del legislativo, el jurídico, empresarial, académico, en el ámbito también de los medios de comunicación. Lo importante es que eso se haga por las cuestiones, por los modos administrativos, por cómo establece la ley y se han hecho las investigaciones pertinentes. Y bueno, prueba de ello es que ya hemos tenido adelante varios procesos que han culminado con ejecución de pólizas. El Ministerio no ha aceptado la llegada de insumos que no tenían las especificaciones técnicas y se dan los procesos naturales de depuración cuando así sea. Había una segunda parte, Gerardo, por favor.
Sí, señor, Paraguay fue el primer país en declarar cuarentena. ¿Los hospitales campaña ya están listos para recibir los pacientes?
Bueno, se han hecho, el país se ha preparado. Yo les quiero mostrar, si hacemos una comparación de línea de base, donde empezamos todos y donde estamos hoy todos, hay una lámina donde les contextualizo cuál es la situación del país respecto a la región. Entonces nos damos cuenta de todo el esfuerzo que se ha hecho y de lo positivo que ha sido. La implementación de estas medidas, cuando se pronosticaba tener esta crisis a fines del mes de abril y la tenemos hoy en franco ascenso en esta época, y los indicadores que son absolutamente rígidos, duros, muestran una realidad. Entonces dan cuenta de un esfuerzo importante que se ha hecho y que se ha hecho bien. Hay cosas que se pudieron haber hecho mejor y bueno, hay que ir corrigiéndolas y seguir trabajando. Hoy estamos en una fase de construcción de más pabellones con el Ministerio de Obras Públicas, algunos por parte del Ministerio de Salud Pública, y es en prevención de una potencial segunda fase que pudiera ser más importante, ¿verdad? Porque les mostraba hoy, o les hacía alusión, nuestro tablero va a reflejar un 40% de ocupación de camas comunes y cerca de un 85% de las camas de terapia, que seguramente incluso va a ser un poco más en las próximas semanas. Pero hay una progresión que es lo que se espera en la epidemia, hay una preparación que ha cambiado la historia del Paraguay, y bueno, hay que seguir peleando en eso, hay que seguir trabajando.
Hasta aquí la consulta, Felipe.
Muchas gracias, muy buenos días para todos.
Julio Mazzoleni, ministro de Salud, cuando le preguntaron cómo va a ser para recuperar la confianza en la ciudadanía, y experto de Mazzoleni en dar respuesta, che. Va, vende, Iri. En respuestas que no dicen nada.